separable y que reforzarán los controles fronterizos. Paralelamente, al ISIS ratificó su próximo objetivo, que será Washington. En un video, el grupo terrorista advierte que también atacará las capitales de los países que forman parte de la coalición que bombardea las posiciones yihadistas en Siria e Irak, como Australia, Canadá y Bélgica. El Banco Central confirmó el allanamiento ordenado por el juez Bonadío. El operativo fue en el marco de la causa que investiga la venta de dólares a futuro. Daniel Scioli continuó con su campaña en Córdoba. En Río Cuarto dijo que hará una autopista, ampliará el parque industrial y dará conectividad a la zona. Por su parte, Mauricio Macri ratificó que Fútbol para Todos continuará en un eventual gobierno suyo. El candidato a presidente de Por Cambiemos agregó que el Estado no hará más propaganda política y que solo habrá publicidad comercial. En el Día de la Militancia Peronista, la presidenta utilizó el Twitter para apoyar a Scioli. A través de esta red social pidió votar al candidato del oficialismo el domingo 22 y puso como ejemplo de la militancia a Néstor Kirchner, quien, según dijo, nunca se rindió. Los camioneros de Hugo Moyano hicieron su propio acto por el Día de la Militancia. El hijo Pablo Moyano advirtió que no tolerarán un ajuste ni de Scioli ni de Macri.
Deportes.
Fútbol. Eliminatoria sudamericana. Argentina venció a Colombia por 1-0, mientras que Uruguay goleó 3-0 a Chile en Montevideo. Luego Brasil derrotó por 3-0 a Perú y Paraguay se impuso 2-1 ante Bolivia. Para esta jornada en Buenos Aires se anticipan probables lluvias aisladas hasta el mediodía, luego mejorando, una temperatura mínima estimada en 17 grados y una máxima de 25. Temperatura actual 19 grados 8 décimas, la humedad 86%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros. Un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Muy amables, queridos amigos, muchas gracias. Aquí estamos, finalmente, en el Teatro El Galpón de Montevideo, en la República Oriental del Uruguay. Con mucha, mucha gente amiga que ha llegado esta noche. Vamos a saludar, aprovechando el envión que traemos, a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Bien, comenzamos con algunas noticias que nadie tiene interés en escuchar. Adelante.
Mañana también estaremos aquí en Montevideo, en el Teatro El Galpón, en una doble presentación.
Así es.
Y después ya en Buenos Aires, jueves y viernes, en nuestro galponcito de la calle Gorriti, 5963. Eso es esta semana. Ahora, la semana próxima...
Sí, espere que estoy anotando.
Sí. Sí.
La semana...
No importa, si no, no anote todo. La que viene, la semana que viene.
Ah, porque próxima, la semana que viene.
La semana que viene. Será el programa especial en la Ballena Azul, la sala mayor del Centro Cultural Kirchner, allí en Buenos Aires, que va a ser el día miércoles.
¿Cómo tengo que...? Soy una señora, buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va?
¿Cómo tengo que hacer para conseguir las entradas?
Mire, señora...
Qué desgraciada soy.
Acá me dejaron todas las instrucciones.
Ah, despacito que voy a anotar.
Hasta el lunes 23...
Hasta el lunes...
23, usted no puede hacer nada. La presentación es el 25.
Claro.
El 23 ya puede reservar vía web, a través del sitio web del Centro Cultural.
Ajá.
Puede reservar las entradas ahí.
Sí.
Antes no.
¿Cuántas puedo
ya
reservar?
Dos.
Dos. ¿Para qué si soy sola?
Bueno, no. Señora, dos como máximo.
Ah, ¿y como mínimo? Ninguna.
Usted... Usted, como una señora que es,
sí,
¿cómo recomienda asistir a un a una sala que impone cierta gala?
Para mí hay que ir de vestido largo las mujeres y de smoking por lo menos los hombres.
¿Por qué por lo menos?
Por lo menos.
¿Qué hay después del smoking?
Nada.
¿A usted le parece ir a ver esto con vestido
largo? Sí, no
largo?
Se haga vivo, ¿eh? Siga dando demasiado la información que después se confunde la gente.
No, es en el sitio web.
Ah, ya terminó.
Después, no, hay un teléfono también, pero hasta el 23 no vamos a decir nada.
Claro, porque después
no...
se olvida la gente y qué sé yo.
Va a ser
mejor que se vayan y se cuelen directamente, señora, con vestido largo. Ahora, ¿cómo hago yo, que soy una señora, ir con vestido largo?
Sí.
Así, de lamé, todo.
Sí.
En el colectivo.
Bueno, se supone que si usted va con vestido largo, llega de otro modo a un...
¿Cómo llego de otro modo? ¿Qué quiere, que me vista en el baño?
No, no...
Claro, que venga con un batón, me meto en el baño y salgo con mini short. Yo conocí algunas que hacían eso.
Sí.
Claro, que iban a un bailongo, ponele. Entonces querían ir de mini short. Pero vivían allá donde Judas perdió el poncho.
Claro.
Entonces tomaban 3-4 ónibus. Y cuando se encontraban en un bar más o menos cerca, con los tipos que le iban a llevar al bailongo, y las tipas venían ya con sus pantalones, sus jeans, qué sé yo.
Sí, común.
Fenómeno. Se metían en el baño y salían con un mini short.
Del Mundial 78.
Sí, eso. Sí. Y el tipo dice, no. Me gustaba más con el...
Sí, sí. Leopoldo Jacinto Luque era ese.
Bueno,
ya está. Bueno, eso para asistir el miércoles allá. Pero programa especial, ¿por qué? Porque va a haber invitados especiales ya de
van a regresar, el temido regreso de algunos antiguos integrantes de La Venganza.
Veremos. Decimos al público que está aquí presente en el Teatro del Galpón que hay en un lugar al que mi vista no...
Ahí, adelante donde está el señor.
¿Cómo sabía que iba a hablar de la caja?
Claro, ¿qué sabe? A lo mejor... Bueno, eso para poner donaciones.
Ahí recibimos mensajes que después leeremos.
Bueno, llegó
en algún momento.
Bien, vamos a la parte conceptual del programa.
Hay un perro de mi barrio que me la tiene junada.
Uy, qué buen comienzo para una milonga, ¿no? Me gusta.
Hay un perro de mi barrio que me la tiene jurada. Es el perro de un vecino que vive en la cortada. Yo no paso por enfrente, tengo miedo que me muerda. Más peor, el dueño me dice que me vaya a mi casa. Ah,
y todo por el estilo.
Sí, esos perros que se acercan a la reja.
Ajá.
Y sacan como la patita. Hay más de la cuenta.
Hay un protocolo del perro que está en el jardín.
Sí.
El tipo está acechando. Cuando vos pasás, lo primero que hace es asustarte. Vos no sabés que hay un perro.
No hace ruido
no,
antes.
Antes no está, la haciendo bandera. No, está quietito. Entonces, cuando vos pisás la baldosa del frente correspondiente a ese jardín, ahí sale... Y uno pega un salto hasta el medio de la calle y ahí te pisa un auto.
No, bueno.
Me han dicho que el 70% de los accidentes que suceden en la ciudad de Buenos Aires son así. Alguien viene caminando, un perro lo asusta.
Sí.
El tipo salta hacia el medio de la calle donde lo lleva por delante un auto, que justo pasa en ese momento. Yo sé porque trabajo en el hospital Pirovano.
Ah, mire usted.
¿Sabe cuántas personas vienen por semana porque los asustó un perro, saltaron al medio de la calle y los pisó un auto?
¿Cuántas?
No sé, usted sabrá.
No, señor, usted es el que
trabaja en Pirovano. No,
yo no trabajo ahí, no lo sé. Aunque le digo que sí, es un peligro. Hay gente que piensa que basta con poner el cartel cuidado con el perro. Vio que hay carteles que
sí,
ponen
sí.
Cuidado con el perro.
Cuidado con el mismo.
Pero eso no es suficiente.
Ahora, ¿usted cómo sabe que el perro se la tiene jurada a usted y que no es así con el resto de las personas? Eso revela, diría Rolón. Rolón es un antiguo integrante del programa que a veces lo nombramos.
¿Sabe cómo lo sé?
Eso es manía persecutoria.
No es manía persecutoria. Le digo, yo trato de evitarlo al perro.
Sí.
Y paso por la vereda de enfrente.
Peor, porque el perro se da cuenta que usted está ocultando algo, claro.
Me sigue con la cabeza la mirada, como diciendo, ya vas a pasar claro. Por acá. Por eso digo que me la tiene junada a mí, porque pasa otra gente y
no
reacciona del mismo modo el perro. Me está esperando. Ahora, ¿y no es obligatorio tenerlo atado?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Soy abogado.
Ah, ¿cómo le va?
Efectivamente, en la ciudad de Buenos Aires es obligatorio tener al perro atado de pies y manos.
No, señor. El perro no tiene manos y quizás tampoco pies.
Yo digo lo que dice la ley, señor.
No, bueno, pero no se puede tener atado así. Tengo entendido que, no sé, usted lo sabrá como hombre de la ley.
¿Qué tal?
Va, ¿o es abogado, me dijo?
Soy abogado, así que calcule que no soy hombre de la ley.
No, está bien. Digo, usted sabrá. Que el perro tiene que estar atado en la vía pública, no puertas adentro. ¿Usted en su casa?
¿Yo lo tengo que sacar afuera?
No, señor, no lo saca afuera. En el caso de que usted lo sacara.
Sí.
Al exterior.
Sí.
Lo tiene que sacar atado. Ahora, una vez que usted entró...
Yo lo puedo meter tranquilamente en mi cama, pongamos.
No, cuidado. Bueno, no...
sí, o donde sea.
La ley no considera su cama como un...
Ahora, una cosa le voy a preguntar a usted como abogado. Buenas tardes. ¿Usted es abogado, señor?
No.
Dígame, yo he leído por ahí que el dueño del perro es responsable de los actos del perro. Por ejemplo, si el perro comete... una quiebra fraudulenta.
Bueno, sí.
Un delito cualquiera, vamos.
Bueno.
Sería más claro un asesinato. Un asesinato, una extorsión, un chantaje. Como el caso del superro, es posiblemente que lo extorsione.
Es una forma.
Es una forma de extorsión. Pasá por otro lado y si pasás por acá te como, eso es una amenaza. El dueño de ese perro, 20 años preso.
No es así. Primero
yo entendí así como me lo explicaste.
No hay algo directo. Es verdad que el dueño es responsable de los actos de su perro. No, pero ¿cómo acredita usted que X persona es dueño de un perro?
Hay fuertes indicios. Le da de comer, por ejemplo.
Bueno.
Le da de comer. Listo. Hay testigos de que el perro está en su casa. Vive en su casa, duerme en su cama y usted le da de comer.
No, señor, primero lo de su cama, córralo. Ya le dijimos que su cama
sí, yo lo corro al perro de mi cama.
No, señor, no.
Porque después, ¿sabes qué? Si vos le das confianza al perro, termina echándote a vos.
Sí, el perro se...
Sí, al final terminás durmiendo en un sillón y el perro ahí...
Hay gente que considera, la gente que tiene perro,
sí,
que considera que su perro es el mejor, es muy simpático.
Pasa lo mismo con los hijos.
Sí, bueno, no, señor. ¿Qué hace gracia es que ningún otro?
Su hijo, por ejemplo, le va a traer un palo. ¿Usted arroja?
No me lo trae.
Por eso siempre es mejor un perro. Bueno, ¿qué, ¿a dónde va?
No, y usted, va, por ejemplo, visita la casa de una persona que tiene perro.
Ah, sí, sí.
Y el perro está...
Ese es un perro... está que, privado de...
Que sale libertad, poco.
Claro, sí.
Y lo lame, dice, ay, ese...
¿Y cuál es, claro, yo le pregunto también, ¿cuál es la actitud correcta? ¿Decirle, juira perro como haría cualquiera?
Claro, ¿qué
o perro? Sonreír con expresión estúpida diciendo, ja, ja, un animal.
No, no, primero
¿qué
usted...
¿Qué comentario puede hacer ante un perro que lo lame?
Que lo lame en el mejor de los casos.
Sí, sí, bueno, supongamos que Sol se limite a lamerlo.
Sí.
Usted va por primera vez a casa de su novia y los padres de su novia acreditan la posesión de un perro que tiene esas costumbres que acabamos de citar.
Sí.
Entonces usted se siente en un sillón y viene, como no, yo no lo puedo hacer tan bien como usted. Pero, porque usted no tiene, no tengo la práctica que tiene usted. ¿Y qué hace? ¿Cuál es el comentario que hace cuando un perro lo lame? Dice, parece que le he caído simpático. Cualquier comentario...
No, peor.
Es, pésimo,
es sí. Peor porque va a insistir, dice, ella, por ejemplo, su novia, sí, en este caso, le va a decir, ay, no sabes lo que hace cuando me baño, no sabes lo que hace cuando estoy por salir.
Yo no creo que su novia haga esa clase de comentario. Eso es un comentario tendencioso.
¿Sí? No, señor. Yo en una época frecuentaba una casa, no me pregunte cuál ni en qué circunstancia.
No me importa, señor.
Bien. En donde había... un gran danés, que son esos perros medio caballo, medio perro, uh-huh, muy grandes.
Sí, sí.
Y movía la cola el gran danés este.
De alegría al verle.
De alegría. Y golpeaba contra un mueble.
¿La cola? ¿Quién es? Decía usted.
No, sí.
Tratando de...
Soy la cola. La cola del perro.
¿Quién es? La cola del gran danés.
Era intimidatorio.
Sí, claro, claro. Cualquier cosa que se golpee contra un mueble y haga... es fatalmente intimidatoria. Sí, sí.
Entonces, uno tiene que moverse al lugar en donde está. Si el perro viene al sillón, usted se para. Si, pero el perro insiste, ¿eh?
Y el perro lo va a seguir.
El perro lo sigue. Pero cuando ella se da vuelta,
¿Quién?
Su novia.
Ah, ¿su novia qué estaba haciendo a todo esto? ¿Por qué de golpe apareció su novia en la ecuación?
Su novia como arquetipo. Usted le hace una cara al perro.
Como... Ah, para que su novia no se dé cuenta de que usted, claro, odia a ese y a todos los perros.
Sí, sí, lo he hecho.
Aún cuando le ha dicho en conversaciones destinadas a su seducción que amaba los animales,
claro,
la poesía y determinadas bandas que ni siquiera conocí.
Porque después quizás ella, su novia,
sí,
se va de viaje, por ejemplo.
Todavía no andan y ya se fue de viaje.
Pero bueno. Y le dice, ¿me cuidás?
¿Al perro?
Al perro. Me voy 15 días con unas amigas a Río de Janeiro. ¿Me cuidás el perro?
Más que cuidar al perro, yo cuidaría a su novia.
Bueno, pero es una situación que se puede dar.
Sí, se puede dar. Sí.
Se puede dar. Y usted está comprometido, después tiene que ir y abrirle al perro, se llame como se llame.
Déjelo al perro y después le dice que se le escapó, qué sé yo. Total, no, ella va a venir tan culposa que le va a perdonar cualquiera.
¿Vuelve culposa de
sí,
Río de Janeiro?
Cualquier persona que se va con las amigas 15 días a Río de Janeiro vuelve llena de culpa. Por lo menos. Y entonces cuando llega, dice, ¿qué tal? ¿Te divertiste? Sí. El perro se me escapó. ¿Y a vos?
(Risa)
Así que lárguelo al perro nomás. Y no le va a hacer la vida imposible el perro.
Sí, el perro...
¿No tiene miedo además que el perro le cuente a su novia cosas?
¿Cómo le va a contar un perro, señor?
No sé. Perro, guau, guau, guau.
Usted, señor... ¿Y usted no se siente intimidado con el perro Mirón?
¿El perro Mirón?
¿En una escena amorosa?
No. Yo jamás verificaría una escena amorosa siendo el testigo un perro.
Bueno, no, pero... Usted no sabe, usted...
¿Cómo no sé?
Quizá no percibió que estaba en determinado lugar el perro, o no lo puede echar.
¿Cómo que no lo puedo echar?
No lo puede echar.
Me voy yo. No, ¿qué pretende de mí?
No, yo no pretendo nada, señor. No. Le digo que hay situaciones... El perro está invadiendo nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria.
Hay una historia de Napoleón que estaba teniendo un tráfico sentimental con una señora. Quiero decir que se acostaba con ella.
Sí.
Y el perro, insistía. Y en una de esas lo mordió a Napoleón, justamente en sus posaderas. Esto provocó un enojo que probablemente alteró la política de Europa.
¿Todo por el perro?
Todo por el perro. Bueno, pero ¿qué debe hacer uno? Vamos al tema central.
Sí.
Es el perro como elemento amenazante.
Mire, un tema...
¿Qué debe hacer una persona que va por la calle y tiene que atravesar una cuadra en donde no solamente hay un perro detrás de la reja de un jardín? A veces hay perros perros,
cimarrones.
Cimarrones, ahí está, esa es la palabra.
Sí, ahora, usted hay algo que debe saber. El perro huele el miedo. Su miedo es olido por todos los perros de Montevideo.
Oh, ese es mi característico olor a miedo.
Y el perro de muy lejos ya sabe. Dice, ahí viene.
Ah, ahí viene el miedoso.
Ahí viene el miedoso.
Y entonces, ¿eso qué le produce al perro? ¿Irritación?
Sí, el perro como en verdad detesta al ser humano.
Ajá.
Pero no ha podido rebelarse todavía contra él.
No.
Cuando encuentra a alguien como usted, que huele a miedo.
A miedo, sí.
Vienen todos. Usted los ve venir de frente... Directamente para atacarlo, le muerden los tobillos.
Una jauría.
Si hay una jauría, sí.
¿Hay jaurías en la ciudad? ¿Así organizadas?
No, organizadas no. O sea, no es una pandilla, una jauría.
Bueno, pero ¿de dónde saca tantos perros sueltos? Como para que una jauría huela su miedo.
No, porque de pronto sí hay, no, más bien descampados en algún suburbio. Ah, bueno. En algún suburbio puede...
No, lo que yo quiero decir es que de algún modo uno tiene que combatir el miedo. ¿O su olor? ¿Qué es más fácil?
Usted tiene que ocultar su miedo. El olor le sale solo.
Sí, pero no ocultar su miedo. A veces tiene que aprender a no sentir el miedo. A ser como una escuela de valor. Eso es la más difícil.
Esa es la más difícil. Es imposible. Después,
ocultar el miedo.
¿Sabe qué? Con alguna evasiva. Algo que a usted lo evada de la situación del miedo y lo deja de
sentir. Por ejemplo, salir corriendo. Salir en carrera.
Cantar. Cantar a viva voz.
En la esquina de mi casa.
Sí, ahí están los perros, ¿no? Entonces usted canta.
No, pero eso es como cuando dicen que los tigres no hacen nada, salvo que se sientan... atacados.
Sí, atacados.
Y entonces dice, bueno, es muy fácil, no los ataco. No importa, porque el tigre igual se siente atacado,
sí.
Aunque usted no lo ataque. Con el perro pasa igual. El perro solo reacciona si les tenés miedo. Entonces uno no les tiene miedo, pero el perro cree que sí. O sea, la imposibilidad de convencer a las personas de algo que es verdadero es la razón de todas las desgracias de este mundo. Usted sabe por qué razón ocurren las guerras, pero no hay manera de que los demás lo entiendan, y entonces por eso los perros lo muerden. ¿Cu- ¿Cuál es? ¿El perro es más cruel que otros animales o solamente es más peligroso?
No, ¿por qué cruel?
La crueldad no, digo es... que si usted fuera diariero, por ejemplo.
Sí, soy
son
diariero.
Las víctimas predilectas de los perros.
Sí, señor.
Los diarieros de reparto, los que van a dejar el diario en las casas. Los perros lo confunden con periodistas y entonces los muerden. ¿Es peor el perro o hay alguna otra mascota peor todavía?
No, porque lo que más hay es perro. Nadie tiene una mascota peligrosa.
Nadie tiene
un tigre, por ejemplo.
Un jaguar.
Si no, sí sería el tigre quizás lo más peligroso.
Claro, el tigre es más peligroso, pero no tanto para el intruso, sino principalmente para el dueño. Que para el tigre es también un intruso.
Sí, no lo reconoce. El tigre nunca lo reconoce. Es así, no lo aprende.
Bueno,
el tigre no lo aprende.
¿Qué puedo hacer, entonces?
Pero yo creo que tiene que haber alguna, o no sé si usted como funcionario público me lo puede decir.
Bueno, nosotros tenemos aquí en disposición una serie de armas para perros, contra perros,
antiperros. ¿Cómo va a haber armas?
Antiparras.
Ah, no, señor. Eso es otra cosa.
No, tenemos aquí, por ejemplo, un gas pimienta.
¿Para los perros?
Sí. Para los perros, sí. Nosotros, mire, aquí tiene.
¿Eso es gas pimienta?
Esto sí. Mire.
No, mire. Señor, eso es pimienta.
Y cuando ve un perro le echa un poco de pimienta... No.
No funciona.
La verdad es que yo no sé lo que es el gas pimienta. ¿Qué es, doctor?
No, el gas pimienta, sí.
Vengo a verlo, doctor, porque me parece que me respiré gas pimienta.
¿Cómo le parece?
Me parece, siento...
¿Qué síntoma tiene?
Lloro.
¿Pero usted no está triste?
Siempre.
Y quizás sea la tristeza y no el gas pimienta.
No, porque... No lloro siempre. Siempre estoy triste, no siempre lloro. Y ahora me parece que me respiré algo. Le voy a explicar. Salí con una dama que no confiaba en mí. En determinado momento, yo le iba a ayudar a bajar del ómnibus. Y la toqué apenas con la mano y la mina se sintió agredida. Me arrojó un gas que no supe identificar.
Era...
Disculpe la expresión.
Sí.
Y... Me dejó los ojos tal cual usted los ve.
Sí, lo veo.
Bañados en llanto. Le pregunté, ¿qué es lo que me has tirado? Y no dijo más nada y se fue.
Bueno, es probable que estemos frente a una psicópata.
No, ya no estamos frente a ella, se ha ido. No vino conmigo.
No, entiendo, señor. Digo, frente a un caso de psicopatía.
Le pedí que me acompañara, pero ni siquiera...
Mire,
se refiere a mí, ¿no?
Mire, yo lo voy a dejar en observación.
¿A quién?
A usted. Lo vamos a estar observando las próximas 24 horas.
¿Qué, me va a seguir?
No, no. Usted se queda acá, internado.
¿Me va a hacer escuchas telefónicas?
No. Se queda acá internado y nosotros cada media hora vemos cómo está.
¿Qué quieren? ¿Cada media hora?
¿Cómo evoluciona el ojo?
No puedo, señor. No puedo.
Le vamos a poner unas
gotas. Tengo que trabajar, doctor.
No, bueno, yo le hago un permiso que le justifica. ¿De qué trabaja usted?
Permiso. Soy guardabarrera.
Bueno, yo le firmo.
No puedo faltar. Falto yo. Pasan los trenes y no se bajan las barreras.
¿Pero cómo puede ser?
Chocan contra los ómnibus y los...
Pero usted es el único guardabarrera que existe.
El único, sí, lamentablemente.
Bueno, no sé.
El otro señor tuvo un problema con la novia y está internado.
Mire, con los ojos así como los tiene de irritados, veo que se está complicando cada vez más.
Sí.
Usted no puede cumplir su trabajo.
¿No vio? Me hace acordar el argumento de la última película de Campanella, El guardabarrera.
Ah, no la vi esa.
Sí.
¿De qué es? ¿De qué trata?
De trenes.
Bueno, sí. Me imagino con guardabarrera.
Resulta que es una historia que hay una mujer muy hermosa que toma el tren todos los días, ¿no? Uh-huh. Entonces, para denotar que todos los días toma el tren, hay 30 escenas de la tipa tomando el tren.
¿30?
Y para que se vea que todos los días.
Sí. ¿No se hace pesado?
Campanella quería estar seguro de que el público iba a interpretar.
No, sí, interpreta, pero se tomaba todo.
Otra forma más económica era que ella tomara con una amiga. Ay, todos los días tomamos este tren, dije.
Sí.
El mejor cine es ese.
Bueno.
Por ejemplo, ay, mirá, si hundió el Titanic, se ahorra muchísima guita.
Bueno, sí.
Bueno, entonces la tipa, por ahí el tren pasaba por la casilla de un guardabarrera.
Sí.
Y ella lo ve, ¿no? Y lo mira, y él la ve también. Y por ahí él le hace así, la saluda. Y ella también, ¿no? Entonces poco a poco, si con otras 60 pasadas, Campanella va dejando la sensación de que se está produciendo una especie de...
De relación.
De relación, de conexión.
Sí, sí.
La palabra, ¿no? Entonces ella siempre está, y él siempre está ahí, ¿sí? Esperando, ¿no?
¿Y cómo sigue la película?
Sigue así durante un buen rato. Pero, en una de esas, se ve que ella baja en una estación, que no es la habitual, viene caminando despacito, y va donde está la... Casilla de Guarabarrera. Guarabarrera está ahí, escena, Guarabarrera solo tomando mate, ¿no?
¡Qué mate largo!
El Campanella. Sí. Entonces por ahí...
¡El perro!
No. El perro que movía la cola. No. Era la tipa. ¿Quién es? Dice el guardabarrera con esa ternura que tienen los guardabarreras. Dice, ¿cómo quién es? Dice la otra. Ya el guardabarrera.
Pero ya empezó con reclamo.
Claro, todavía no había abierto. Y entonces abre la puerta y se miran y se reconocen enseguida. El guardabarrera, que es el que la tenía más difícil. Tú eres la chica del tren, le dice con esta expresividad. Y entonces ella lo mira y dice, ¿y tú eres el guardabarrera? Sí. ¿Cómo me reconociste? Esa escena no está muy bien lograda.
¿Cuánto va de película todo esto? ¿Por qué?
3 horas. Bueno, dice, vengo porque me pareció cuando te miré, me pareció, dice, yo te miré, vi que me miraste y me pareció que teníamos que ser amantes.
Dice. ¿De qué estación es grande?
Dice, bueno, yo miraba nada más. Bueno, no disimulemos más, dice él, a qué sé yo.
Sí, claro, señor.
Y el tipo dice, no, pará, dice, un momento. Ya cuando estaban los dos incluso desnudos, vamos a ver.
Ah, Dios. Pero ¿por qué no contó esa
parte? Ahí toda una escena que le sale bien a Campanella, se van acercando. Y el tipo dice, pará un momento. Dice, ¿qué pasa? Dice ella. Viene el tren.
¿Peliculón?
Sí, claro. Y entonces va el tipo, no, dice, porque si... Sí. Imagínate que no bajó la barrera.
¿Desnudo el tipo?
Sí, claro. Desnudo. ¿Sería? El tipo, se ve toda la escena al tipo ahí con la... Ayúdame, dice. Ayúdame, dice, que levantarla es lo más difícil. Bueno, entonces vuelven la cosa, qué sé yo, y por ahí, cada vez que estaban ahí, pará, dice, otro tren. Hasta que en una de esas, pará, dice, ¿qué pasa? Otro tren, dice, no, dice, mi mujer.
Sí, amigo, este es el clima que está.
Y bueno, y ahí viene la mujer.
Y... Perdón, estuvimos... Vinando 30 escenas para comprender que viajaban en tren que había alguna conexión. Y no hubo ninguna escena para entender de golpe que esa señora es su mujer.
Porque lo dijo el tipo. ¿Qué quiere que dice? Hay un recanto. Pero... Mi mujer, dice el tipo. Un recanto y se ve al guardabarrera casándose.
¿Por qué? ¿Por qué va a estar 30
atrás? Años atrás casándose. Y, bueno, en fin. Bueno, al final... la mujer viene, arma un lío bárbaro, qué sé yo, sí. Miserable, y viene un tren. Y están discutiendo, el guardabarrera no se da cuenta que viene el tren. Entonces Campanella, mira lo que hace. El tren. El tren que viene. Un camión que viene allá. La mujer, que le dice cosas en silencio.
Claro.
La otra, la... La recién llegada, que mira para todas partes, ¿no es cierto?
Un increyendo dramático.
Un increyendo dramático. Eso dura como media hora.
Bastante rápido lo resolvió.
Hasta que al final...
¿Qué? ¡Cuéntelo!
No, hay un...
¿Qué pasó?
Cortan la escena.
¿Y a qué va?
Va otra vez a la estación... La chica sola. Y toma el tren y pasa por la casilla del guardabarrera y mira hacia arriba y hay otro guardabarrera. Y él, ella lo mira y el otro guardabarrera dice: lo echaron. Y esa le digo, yo soy guardabarrera.
Sí, sí, me había dicho.
Y tengo
sí.
problemas porque hay un perro que me amenaza y a veces se me pone abajo de la casilla y me chumba y no puedo volverme a mi casa.
¿Pero cómo no se va a poder volver a la casa?
Pero por suerte vivo ahí.
Ah, bueno. En general los perros son compañeros de los guardabarreras. En el caso
sí,
de
pero
que...
este es enemigo.
Pero usted desde arriba le puede tirar algo.
Ajá, gas pimienta. Bueno, últimas preguntas. ¿No hay preguntas del público?
No, aquí no tenemos mensajes. Después juntaremos mensajes ahora en una pausa. Circulará de alguna manera la caja. Ah,
pero
la
no tenemos, como siempre, preguntas del público acerca de este tremendo asunto.
No, hoy no tenemos los mensajes del
público. Salvo que alguno quiera preguntar algo acerca.
¿Alguien le quedó alguna duda respecto al tema? Si era Darín, pregunta, muy bien.
Muy bien. ¿Cómo es el nombre suyo, señor?
Leandro, pregunta.
Si Leandro es... del Leandro. Cordón. Pregunta si el actor era Ricardo Darín. No.
Entonces no era de Campanella.
Últimos consejos acerca de cómo conducirse frente a un perro.
Creo, y esto lo digo como ciudadano del mundo,
ajá,
que habría que crear un registro de perros, y esto lo digo de verdad, y pagar impuestos por los perros que
se
tienen.
Muy bien, muy bien.
Ahí tenemos para recaudar, no sé aquí en Montevideo, en Buenos Aires mucha plata. Sí. La gente que tiene perros, usted le pone, le dan un número, no
y
sé.
Y va a pagar.
Crearán
una oficina. Una patente le ponen
una
al
patente,
perro.
Una patente, una patente.
Atrás y otra adelante.
Bueno, no, ¿por qué? No le va a poner dos.
Para reconocerlo al perro, ¿cierto?
Y
ahora,
tributa.
En mi barrio hay problemas con los paseadores de perros.
Es una burocracia
sí.
poderosa.
Hay... Lo que pasa es que a veces pasean demasiados perros. El otro día un muchacho que paseaba perros, lo arrastraron hasta Villa Martelli, que son como 45 cuadras.
¿Cuál es el límite que establece?
El límite que la ley.
Claro, para pasear perros.
Nosotros proponemos máximo 10 perros, ya como mucho.
Y pero no es sustentable la actividad.
10 perros o 400 kilos. O sea, por kilo de perro. Le fue muy bien.
Pero todos van a querer pasear perro chiquito y ninguno...
Claro, bueno, pero el precio incluso, para ¿cómo le va, patrona?
Hola.
¿Acaso 50 pesos
sí.
hasta 8 kilos? De 8 kilos en adelante son 100 pesos y más de 40 kilos ya no es un perro.
Es un nomenclador muy arbitrario, sí, sí, demasiado... Sí, sí. No, mire, yo tengo perro grande.
Otra cosa que hay que ver, discúlpeme que lo interrumpa,
sí.
es si realmente los pasean los perros.
¿Cómo no los van a pasear?
Para mí, atan los perros en cualquier lugar y en la puerta del boliche. Van a dos cuadras, lo atan en la puerta del boliche y se van a tomar cañas ahí, 3-4 horas, con otros paseadores de perros, están todos los perros ahí en la puerta. No, me parece... Y a las 4 horas, ya medio mamado, vuelven. ¡Ay, se ya los paseé! Y dice, pero este no es el mío. Se trajo los perros del otro.
Claro.
Dice, no importa, los perros son todos los mismos.
No, ¿cómo son todos los mismos? Sí.
Que vio uno, ya los vio todos.
Son distintos, se cariñan y... Yo quiero que aparezca mi perro. Yo le entrego un perro.
Mire, qué lindo.
Yo no lo quiero este. Yo le entrego un perro. Perdón. Usted me tiene que traer que yo le diga.
Sí, mire, hay un pequeño error. Soy el abogado del señor.
Sí.
Nosotros somos una gran empresa de paseo de perros.
¿Hay empresas de paseo?
Sí, sí. El señor es solamente uno de los empleados.
Ajá. ¿Cuántos empleados hay?
Cerca de 100.
¿100 empleados?
Sí, es la empresa nuestra, Paseaper.
Le hubiera puesto ya la O también, perro.
No, Paseaper. Sociedad.
Qué francesa.
Y bueno, ¿cómo era el perro que usted reclama?
La característica es que mueve la cola y hace.
Un gran danés. Bueno, el perro lamentablemente se perdió. Por una cuestión de burocracia.
No, una cuestión de burocracia.
Probablemente
no.
Fue entregado a otra persona. Y lamentablemente, nosotros tenemos un seguro. Son 200 pesos.
No, no, señor.
Que le corresponden por su perro. Sí lo hace. Se los voy a dar en efectivo. Aquí está el cheque.
No, no, escúcheme. ¿Cuánto valen mis sentimientos? ¿Cuánto valen mis sentimientos?
100 pesos.
No, no.
El perro en realidad son 100 pesos. Más 100, aquí dice, mire. 100, el perro, 100. Sentimientos, 100. Total, 200. Es muy fácil la cuenta.
No, pero señor, yo a ese perro lo vi nacer.
Ah, entonces son 250. Porque tenemos una bonificación por haberlo visto nacer, 50 pesos. Total, 250.
No me aclare el total, no me aclare el total de las cosas. A mí no me interesa su seguro. Ah. Yo lo voy a denunciar porque por algo pago la fortuna de patente que pago para que encima venga un seguro y que me den 250 pesos.
Sí, sí lo hace.
Así que usted me lo tiene que traer otra vez.
No, eso es imposible.
Lo habrá dejado en otra casa.
Claro, lo habremos dejado en otra casa.
Y bueno.
Eso es lo que pasa. Ahora es imposible saber porque las personas no son honestas. El perro es mucho más honesto que el ser humano. Se lo digo yo que trato mucho con...
¿Cuánto más honesto que el ser humano es el perro?
50 pesos. Así que son 50 pesos de bonificación por honestidad del perro extraviado, total 275 pesos.
¿Cómo? ¿Y los 25 que faltan?
Eso es un descuento por deshonestidad del que hace la cuenta.
No se atragante.
Me parece que me han envenenado. Bueno, ya está.
Bueno, muy bien. Creo que tenemos que hacer una pausa.
Sí, pero la verdad es que tengo algo que comunicar.
¿Qué pasó?
No vamos a poder retirarnos nosotros de este escenario porque hay dos perros ahí
A mí me pareció, pero no sabía si era personal del teatro o eran...
Sí, el mismo que viste y calza. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una radio informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Un día te grita, otro día te empuja, después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Pepe Scioli, ¿crees que algunos medios ya están jugando abiertamente para Mauricio Macri del domingo, que dieron algunos 90-10 que había ganado y las tapas ayer o hoy?
Lo mismo que ha pasado después del 25 de octubre, que han querido instalar que ganó un candidato que no ganó, quieren instalar que Mauricio Macri ganó 9-1 el debate, cosa que no fue cierto. El debate claramente lo ganó Daniel Scioli, pudo desenmascarar a Mauricio Macri, hace campaña hablando de cosas que votó en contra durante los últimos 10 años.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresá a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresá a www.mobappcreator.com.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Uruguay, en Montevideo, aquí en el Teatro El Galpón.
Sí, sí.
Y mañana también. Mañana haremos programas a las 19 y a las 22 horas. Mañana sí comenzaremos puntualmente. Hoy
hemos esperado a propósito un poco por si había alguno que estaba que en el estadio.
Sí. Ahí está.
Tenemos mensajes, ¿eh?
Sí.
Yo recién me asomé un poco ahí al proscenio para ver si había algunos amigos que seguramente no han venido.
Aquí alguien claro. Dice, con un chamullo tuyo me levanté a mi novia. Hoy estamos aquí.
A ver.
Te debo una cerveza, dice Pablo Scarone.
Hola. Allá. La novia medio que se esconde, ¿eh?
Sí.
A la novia le da vergüenza. Le está gritando, me estás haciendo quedar mal, dice. Bueno, esto es un regalo de Buffy, Allison y Ernesto, ¿eh? Chicos, cuánta felicidad de tenerlos otra vez por aquí. Aquí les dejamos algo rico para que lo disfruten, son unos postres, ¿eh? Bueno. Dice, la última vez aceptarte casarte conmigo. A ver, ¿a dónde está? A ver si me acuerdo. Y de esa distancia me parece que sí.
Bueno. Aquí Mauricio y Lucía le dicen alejándole varias cosas que hemos hecho en la vida por usted, y las enumera. Dice, acampar en la sala Zitarrosa para conseguir una entrada,
sí.
Correr 10 cuadras en Buenos Aires para llegar al auditorio de la calle Gorriti, luego de bajarnos del ómnibus, mal del ómnibus, y perdernos parte del segundo tiempo de Uruguay cuando iba ganando.
Ajá. Y muchas gracias, lo agradezco muchísimo. Claudia, Cecilia, Adriana, Ana Laura y Patricia, que son las más lindas de la sala. ¿Dónde están? ¡Epa!
¡Ah, mire!
Bien, saludan, ¿eh? Muchas gracias.
Hola, vine con mi novia Fer de Brasil, que aprende castellano escuchándote.
Bueno.
La quiero muchísimo, dice Martín, todo este.
Vinimos de Durazno, dice, en el mismo sentido, Alberto Di Nardi, oyente de muchísimos años, ¿eh? Últimos mensajes.
¿Qué es peor, dice, la ignorancia o la indiferencia? Dice la sorda. Cariño es la sorda.
No sé, no le escucho. Amigos de La Venganza, por fin los podemos venir a ver. Como no teníamos licencia para venir desde Maldonado, mi marido se hizo operar de apendicitis. Y bueno, aquí estamos. Magda y Gastón. También Maxi y Fiori de Salto, ya que no de Salta. Tome, aquí tiene uno o dos más. Bienvenido Dolina, un abrazo de la gente de Pinamar. ¿Qué más?
Por venir a verte, no fui a elegir horas de docencia para el año que viene.
Muy bien.
Uy, ¿qué habré dicho? No sé, estoy por ahí, estoy desinformado. Bueno, toco la guitarra y canto.
¿Qué tal?
Dice, ¿no te gustaría formar el cuarteto sin nombre? Dice Leandro. De que yo... ¿Es usted Leandro el que habló antes? ¿Usted? Mire qué participativo, Leandro. Bueno.
Bueno, vamos a hacer... Vamos a leer después algunos mensajes
más. Sí, hay muchísimos más.
Mientras tanto, vamos al tema de hoy. Y el tema de hoy es... La palabra. Todas las tradiciones primitivas, especialmente aquellas relacionadas con la gnosis, o con la cábala, o con algunas religiones, dicen que hay un nombre secreto que es clave de todas las cosas. Ahí tienen ustedes a los gnósticos que pedían para llegar al cielo unos méritos más relacionados con la mnemotecnia que con la virtud. Había que traspasar nada menos que 365 aduanas. ¿Por qué? La cosa era así, mira. Para los gnósticos había un dios lejano que había creado un primer cielo y ese cielo tenía sus correspondientes divinidades secundarias que a su vez crearon un cielo número 2, que también tenía sus divinidades secundarias, que crearon un tercer cielo, que también tenía divinidades subordinadas, que crearon un cuarto, y así. Cada cielo creado descendía en su pureza, y cada cielo tenía además un mundo, es decir, un planeta con sus personas. Este mundo en que vivimos es el número 365. Y quien creó este mundo tiene un grado de divinidad cercano a cero. Eso decían los gnósticos. Ahora bien, para remontarse e ir desde este mundo hasta aquel mundo inicial, había que pasar a través de los 365 cielos de perfección creciente. Pero para que te dejaran pasar al cielo siguiente, había que conocer los nombres de todas las divinidades de cada cielo. Esa era la forma de llegar a aquel mundo creado por un dios primigenio, aquel cielo inicial. Quiero decir que más que ser bueno, había que ser memorioso y además poseer las habilidades necesarias para descubrir ¿cuáles eran los nombres de esas divinidades que, por cierto, no aparecen en los diccionarios? Estas tradiciones gnósticas, primitivas y cabalísticas también, enseñan que cada cosa y cada criatura tiene su nombre verdadero, que contiene y expresa la naturaleza esencial de esa criatura y su papel en la armonía universal. Es decir, para aquellos tipos no había diferencia entre la cosa y la palabra que expresaba la cosa. No había diferencia entre el aliento, que era el principio vital, y el verbo formado por el aliento entre los dientes. Incluso la palabra aliento quiere decir alma, saben ustedes, ¿no? Y el lenguaje no se concebía como un proceso de abstracción, sino como un elemento del cuerpo, como una fuerza. Hay un libro, El ritual hemitriaco, que dice que el libro de los muertos dice que la palabra es un fenómeno acústico que tiene más valor como sonido que como expresión de una idea. Acá encontramos algo extraordinario. Pronunciar en su justo modo una palabra significa restituirle su poder. En la tradición hindú se alude al sentido concreto de las letras. Sonidos como la R, rrr, el trueno. Ese es el trueno. Y es un poder creador. La M, alude a la materia. Y así todas las letras. Recuérdese el Om, por ejemplo, ¿no? Los creyentes de Mitra recitaban pasajes carentes de sentido, pero que tenían poder. No importa, dice, que no entendamos los significados de lo que decimos. Es más, no tiene por qué tener significado. Lo que hay son sonidos mágicos. El solo sonido de Om produce un efecto mágico. Aquí nos encontramos con una idea de la palabra, del lenguaje, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que dicen los pesados de la semiótica allá en los lugares que usted suele recorrer, ¿no?
Los mantras, ¿no? Se emparenta con esto.
También.
Con
la mayoría de los sistemas mágicos se fundan en un tratamiento de la palabra considerada como una fuerza activa. Esto empezó en la Mesopotamia, no en Entre Ríos, Corrientes y Misiones, sino en los territorios que limitaban los ríos Éufrates y Tigris. Los acadios tenían una lengua donde ser y nombrar son sinónimos. La palabra no es que representa, sino que es, forma parte del cuerpo. Veamos algunos ejemplos en distintas civilizaciones acerca de esta idea del nombre como parte de la existencia concreta, como algo corpóreo. Por ejemplo, para el indio de América del Norte, su nombre era una parte de su físico, y quien maltrataba su nombre atentaba contra su vida. ¿Cómo se maltrata el nombre de alguien? Bueno, supongo yo, nombrándolo en vano, nombrando con esa misma palabra a animales desagradables, deformándolo, haciendo rimas chuscas con la última sílaba, etcétera, etcétera. Los esquimales, cuando se hacían viejos, adoptaban un nombre nuevo, porque consideraban injusto que un mismo nombre designara a personas tan distintas como un muchacho y un tipo viejo. En la mitología egipcia, el dios egipcio Ra tenía otro nombre, un nombre oculto, que en tal condición impedía que se profesara contra él maleficios. En realidad todo el mundo tenía un nombre secreto, y se decía que si alguien sabía cuál era tu nombre secreto, podía ejercer un enorme poder sobre ti. Nosotros hemos conocido algunos nombres secretos en este programa. Por ejemplo, sabemos desde hace mucho el nombre secreto del faraón Ramsés II, que era Usímare Septémere. Ese era el nombre secreto de nuestro querido Ramsés II, lo podemos decir ahora, que ya ha pasado el tiempo suficiente para que no peligre el reinado de Ramsés II y para que los conspiradores que nunca faltan hagan mal uso de este dato. A ciertos habitantes del Cáucaso les estaba prohibido nombrar a los muertos. Quien lo hacía podía sufrir las más espantosas enfermedades. Bueno, esto es simplemente una superstición. Pero mucho más interesante es lo que sucedía en el caso de los avispones del Paraguay. Alguien me preguntó hace poco tiempo acerca de estos indios. Fíjese qué gracioso, introducían palabras nuevas todos los años, ya que se suprimían oficialmente todas aquellas palabras que se parecieran a los nombres de los muertos. Y todas estas palabras se sustituían por otras nuevas. También, qué cosa, ¿no? Qué cosa. En este caso, el lenguaje tenía un dinamismo no natural, como en los otros idiomas, sino provocado. Ahora me pregunto, ¿quién era el encargado de sustituir, de hacer las sustituciones? Por ejemplo, se muere un tipo que se llamaba...
Una señora blanca se
llamaba. Ahí está, se llamaba Blanca. Bueno, todas las cosas blancas ya no podían llamarse blancas. No. Tenía que llamarse, por ejemplo, Ofelia.
Armada.
Entonces, qué linda camisa Ofelia que te compraste.
Sí.
Es mucho mejor, ¿eh? Bueno, no se sabe tampoco quién era el encargado de sustituir.
Claro.
¿Y en qué lugar se realizaban? ¿En qué oficina? ¿De qué modo la gente sencilla podía averiguar qué palabra reemplazaba a las abolidas?
Muy difícil.
Es muy difícil. Me compré una camisa y no te puedo decir de qué color es.
Y qué difícil construir memoria también.
Exactamente. Este procedimiento, o sea, sustituir el nombre de los muertos y de las personas, prácticamente anula toda posibilidad de crónica y de historia. Imagínese si usted cada vez que se muere un tipo cambian el nombre o lo sustituyen por otro y dejan de usarlo, no hay manera de escribir la historia del pasado porque no se lo puede nombrar. Entonces, el lenguaje dejaba de ser depositario del pasado y se iba transformando continuamente. Bueno, muchas prácticas de estas culturas se fundan en la realidad de que las palabras poseen un poder concreto y activo. Bueno, esta es la base de las oraciones o de las fórmulas mágicas con las que se obtiene la curación de las enfermedades, lluvias sobre los campos secos, cosechas abundantes y, si me apuran un poco, la inmortalidad. La Cábala, por ejemplo, sostiene que Dios tiene 99 nombres accesibles al entendimiento humano y 99 atributos. Atributos como, por ejemplo, justo, misericordioso, todopoderoso, etcétera. Pero tiene un centésimo nombre que brilla en los cielos y el que llegare a saberlo se elevará por encima de la condición humana. O sea que el que consigue saber ese nombre tiene todo el poder. Quiero decir lo siguiente, ¿no? Hubo durante mucho tiempo la búsqueda de una lengua original. Saber ¿cuál era la lengua que se hablaba en la Torre de Babel, por ejemplo, antes de que la divinidad condenara al hombre a una pluralidad de lenguajes? Y se desesperaron muchísimos hombres, cabalistas, magos, lingüistas, historiadores, poetas. Muchos decían que era el hebreo antiguo. Muchos decían que el hebreo antiguo era la lengua que revelaba la verdadera esencia de las cosas. El jesuita Athanasius Kircher, nuestro querido amigo, decía que era el hebreo. Voltaire decía que no había habido lengua madre. Las naciones limítrofes, decía Voltaire, se han prestado sus palabras unas a otras. Sin embargo, durante mucho tiempo se creyó que el hebreo era la lengua perfecta, apta incluso para fines mágicos. Según Cornelius Agripa, Adán tomó en cuenta las propiedades de los objetos, las propiedades de las estrellas, cuando decidió nombrar a todas las cosas. ¿Sabe usted que la divinidad le dio a Adán la potestad de ponerle nombre a todas las cosas? Estaban en los primeros días de la creación, vio el lío que es esto. Hasta el primer día de la creación empieza Dios a crearlo todo, y se van amontonando cosas sin nombre.
Hay de todo.
Por ejemplo,
un trío.
¿Eh?
Un trío, por ejemplo. Trío
un bibelot. No, eso es una abstracción, pero un bibelot, por ejemplo, una maraca. Y sí. Dios creaba las cosas, no le ponía nombre, le dice, Adán, tú eres el nomoteta, serás el que le ponga nombre a todas las cosas. Y pues, maraca, burro.
Sí. Vaya anotando, además.
Iban anotando las cosas. Gran desorden.
Sí, ¿qué le parece?
Los primeros días de la creación. Bueno, y esos nombres contienen en sí, decía Agripa, todos los poderes extraordinarios de las cosas que indican, y por eso decían que ese el idioma que había usado Adán, el hebreo, era el que podía hacer milagros. Finalmente, no. Resulta que dejamos de buscar la lengua perfecta, la lengua original, y nos quedamos con esta, ¿no? Es una lengua imperfecta, pero mediante la cual todavía nos entendemos de alguna manera, incluso cuando hablamos, qué sé yo, de cosas que nunca vimos, como ángeles. Umberto Eco ha escrito una linda conferencia acerca de los poderes mágicos de las palabras, y aún en pleno auge de la lingüística moderna, hay quienes siguen creyendo que algunas palabras tienen virtudes mágicas y las pronuncian de continuo. Creen en eso, creen que hay palabras mágicas, pronuncian esas palabras mágicas como abracadabra, ponele, y creen que si no se produce el hecho mágico es porque hubo un error, un mínimo error de pronunciación. No es que sea mentira esto que yo digo, es que no la pronuncié correctamente bien. Yo creo en cierta magia de las palabras, y creo que esa magia se llama poesía. Y efectivamente produce unos hechos que van más allá de la mera alusión a las cosas o a las personas. De manera que me gustaría dedicar esta pequeña charla que hemos hecho hoy a los poetas, aquellos que entreveran palabras y sacan de ellas algo que las palabras no tenían antes de caer en sus manos. Pero la palabra es también combatida en estos tiempos por los que dicen que en realidad lo que vale es la imagen. Muchas veces hablamos aquí de esa frase que ha hecho tanta carrera, que es: una imagen vale más que 100 palabras, ¿no? Y no sé, a veces una imagen vale más que 100 palabras, sí, cosas que no se pueden contar. Lindo sería contar un cuadro, ¿no? Contar nosotros aquel cuadro de Van Gogh donde hay una silla de paja en un patio de baldosas. Y bueno, qué sé yo, en mi casa también tengo una silla de paja sobre el patio de baldosas. Ninguna, o casi ninguna, ¿no? Vaya a saber, produce la emoción que produce ese cuadro. ¿Por qué? Tal vez porque esa no es una silla sobre un patio de baldosas. Tal vez porque ahí adivinamos otra cosa. ¿Acaso el alma artística del señor Van Gogh y no una silla? Creer que un cuadro es una silla o la puerta de un café es no saber qué cosa es la pintura, ¿no? Pero también hay ejemplos inversos. Aquí solemos citar mucho el famoso verso de Carriego, que describiendo a los perros que beben agua de los charcos, dice: beben agua de luna de los charcos. Bueno, no es lo mismo ver un perro beber agua de unos charcos en los que se refleja la luna, que no lo que está diciendo Carriego, ¿no? Que es otra cosa. Es el fenómeno poético, ¿no? Y es más fuerte que las cosas a las que está aludiendo. No importa de qué está hablando el poeta. El poeta maneja las palabras de tal manera que cuando nombra un florero, es un florero, pero también es un juicio acerca de la condición humana. Amar las palabras, confiar en ellas, esperar magia de ellas a veces, no está mal, porque es la palabra la que nos traslada a veces, no siempre, a la comunión, a la comunicación con el otro. Para entrar en comunión, para relacionarse con otro ser humano, está la palabra. Cuando el niño descubre el milagro de que puede conectarse con su madre a través de esa cosa extraña que sale de su boca y que es la palabra, el niño se emociona y ciertamente cree que eso es algo mágico. Aprende a incorporar a los demás a su mundo, especialmente a su madre. Por eso, lo peor que nos puede pasar es perder la fe en esas palabras. Las palabras son el lenguaje del pensamiento, son el lenguaje de la comunión. Y cuando uno empieza a sospechar que no siempre el otro entiende lo que uno dice, que a veces uno dice algo y el otro recibe otra cosa y contesta una tercera cosa y uno la recibe como una cuarta cosa, entonces se encuentra con uno de los peores desengaños que el mundo puede presentar, que es que las palabras también pueden utilizarse para eludir y no para aludir, para escapar, para encubrir, para tapar, para mentir. Y el desengaño ante la traición que a veces nos hacen las palabras es también de las peores frustraciones que podemos sufrir. Y para el hombre de pensamiento honesto, para el hombre que se ha complacido en el estudio de las cosas, descubrir que muchas veces la palabra no penetra, la palabra rebota en la piedra de la indiferencia y de la incomprensión y de la cerrazón y de la negación cerril. Y esa es también de las peores tristezas que el poeta y el pensador pueden sentir. Cuando ve que sus palabras son negadas, son no escuchadas. Yo les deseo a todos ustedes que cada palabra que digan sea recibida, procesada, devuelta, con amor y con buena fe. Y deseo para el futuro de nuestras dos patrias que la palabra pueda penetrar y que los hombres dejen de negarse a escuchar lo que escuchan y dejen de tergiversar, de encubrir, de eludir y de mentir. Amigos queridos, si las palabras no penetran y si no nos ponemos de acuerdo acerca de su verdadero significado, no hay debate posible en ningún foro y acerca de ningún asunto. Hemos ido a lo del discotecario, le hemos contado todas estas cosas, pero él creyó que le estábamos contando otras. Y como la conversación no le convenía, porque nos debía 500 pesos, fingió que estábamos hablando de otras cosas. No me diga. Y entonces me dio un disco que desconfía de las palabras. Una bella canción italiana que se llama justamente Parole, Parole. Y tenemos para escuchar la inolvidable versión de Mina. Adelante.
Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
cosa sei, che cosa sei, che cosa sei?
Non vorrei parlare.
Cosa sei?
Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
Proprio mai.
Il mio sempre, inquietudine.
Adesso ormai ci puoi trovare. Chiamami tormento, dai, hai visto mai.
Tu sei come il vento che porta violini e rose.
Caramelle, non ne voglio più.
Certe volte davvero non ti capisco.
Le rose e i violini, questa sera raccontami un'altra. Violini e rose li posso sentire. Quando la cosa mi va, se mi va. Quando è il momento e dopo si vedrà.
Una parola ancora.
Parole, parole, parole.
Ascolta.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Parole, 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 parole. Non tanto parole, parole, parole.
Ecco il mio destino. Parlarti. Parlarti come la prima volta.
Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
Cosa sei?
La romantica notte.
Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
Tu sei il mio sogno proibito.
Proprio mai.
È mia speranza.
Nessuno più ti può fermare. Chiamami passione, dai.
Si spegnono i tuoi occhi e si accendono i grigi.
Caramelle, non ne voglio più.
Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare.
La luna e i grilli normalmente mi tengono sveglia, mentre io voglio dormire e sognare. L'uomo che a volte c'è in me, quando c'è, che parla meno. Ma può piacere a me.
Una parola ancora.
Parole, parole, parole.
Ascoltami.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Parole, 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 parole. Soltanto parole, parole tra noi.
Che cosa sei?
Parole, parole, parole. Parole, parole, parole.
Che cosa sei?
Parole, parole, parole.
Che cosa sei?
Parole, 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 parole. Soltanto parole, parole tra noi.
Eran Mina y Alberto Lupo. En La Venganza Será Terrible. Parole, parole.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1:21 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 19 grados, 2 décimas, humedad 87%. Dos aviones de Air France que iban de Estados Unidos a Francia aterrizaron de emergencia por una amenaza de bomba. El vuelo 65 que iba desde Washington a París fue desviado al aeropuerto de Salt Lake City en el estado de Utah. Lo mismo sucedió con el 055 que también se dirigía a París y fue desviado a la ciudad de Halifax en Canadá. La empresa Air France confirmó que ambos aterrizaron de forma segura. La presidenta cuestionó el allanamiento en el Banco Central. A través de la red social, Cristina Fernández se manifestó en contra de la medida del juez Claudio Bonadío. Lo calificó como desestabilizador, destituyente y militante que actúa de cara al balotaje. La medida del magistrado se produjo luego de la denuncia efectuada por el diputado Federico Pinedo del PRO y Mario Negri de la UCR sobre la operatoria de dólar a futuro. Daniel Scioli garantizó que mantendrá el plan Ahora 12 si llega a la presidencia. El candidato para el balotaje del oficialismo se refirió a las medidas de potenciar el gobierno nacional durante un acto en Río Cuarto, Córdoba.
Esas viejas políticas del pasado
que nos condicionaban, que no dejaban mercado interno, que hoy puedan los comerciantes, como los he recorrido, y le agradezco a todos los que me han permitido charlar con ellos, y preocupados a ver si iba a seguir el Ahora 12. Sí, yo me comprometo, el Ahora 12, 12 cuotas, y esa es la diferencia. Macri quiere ahora 15, el dólar a 15 pesos, para que vuelva la economía de la especulación financiera.
Deportes. Tenis Copa Masters Londres 2015, Federer le ganó a Novak Djokovic. Fue por 7-5 y 6-2 en una hora y 17 minutos de juego. De esta forma, el suizo rompió con una racha de 23 partidos invictos del número uno del mundo. Precisamente, la última vez que Djokovic había perdido había sido ante el mismo Federer en el Masters 1000 de Cincinnati en agosto pasado. La temperatura en Buenos Aires, 19 grados, 2 décimas, humedad 87%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Siempre es hoy, con Daniel Tognetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Ex gobernador de la provincia de Mendoza, ex embajador argentino en los Estados Unidos, ex candidato presidencial por el Frepaso. Estamos hablando de José Octavio Bordón, miembro del Comité Estratégico de Argentina Debate.
Una campaña electoral en democracia supone la existencia de esos debates con reglas de juego y con la cancha absolutamente balanceada, equilibrada y con buena fe. Yo creo que la decisión del voto tiene que tener y va a tener muchos componentes. Ciertamente va a influir, no de manera absoluta, pero de alguna manera en el resultado.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Un día te grita, otro día te empuja, después quiere controlar tus gastos, hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web,
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos, la venganza será terrible. Estamos en Montevideo, señores, en la República Oriental del Uruguay, aquí por Radio Espectador y por Radio del Plata también en Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Niño, deja de molestar con la pelota. Un informe completo acerca de la fabricación de pelotas en el mundo.
Sí, señor.
La industria de las pelotas se llama este enjundioso informe que hemos preparado. ¿De qué se hacen las pelotas? ¿Cuánto pesa una pelota? Y hemos descubierto que hay una fábrica china que prácticamente es dueña de todas las fábricas de pelotas del mundo. Es la fábrica china de pelotas Fernández, cuyo lema, ¿qué pelotas las de Fernández?, ha recorrido el mundo en todas direcciones. Sí. En la China está la casa central, pero se fabrican pelotas para todo. No pensemos solamente Barton.
¿Qué? ¿De qué se ríe?
Una risa cínica. Solo las pelotas de fútbol.
No, hay pelotas de lo que quieras.
Aquí fabricamos, buenas tardes, le hablo como gerente general de Pelota Fernández.
¿Usted es el gerente general?
Sí, sí. Soy licenciado en pelotas.
¿Es una licenciatura?
Sí, sí.
¿Cuántos años son?
Yo me recibí de licenciado en pelotas después de 8 años de estudios.
Es un doctorado casi.
Es un doctorado.
Es un poco más.
El que he hecho, sí, sí, sí.
Bien. Dígame.
Primero se hace la tesis.
Sí.
La tesis mía fue pelotas demasiado infladas. Fue mi tesis para recibirme, ¿no?
¿Hay algún tipo de señal en la pelota ya fabricada?
Sí.
¿Acerca de cuál es el límite para inflar la pelota?
No, porque en la pelota no hay un indicio. El indicio está en el aparato que sirve para medir cuántas libras de presión tiene una pelota, señor mío.
Sí, pero...
Usted le mete un pico, aquí está, mire, este.
¿Este?
Y usted tiene 40 atmósferas de presión,
sí,
y la pelota se le va a reventar más tarde o más temprano. Pero hay muchas novedades en el mundo de las pelotas. Por ejemplo, ya casi, lo digo con cierta nostalgia, ya casi no hay pelotas hechas con cueros de animales.
¿Cómo que no?
Antes, las primeras pelotas eran de cuero chancho, o de cuero de vaca, o de otros animales.
Sí.
Bueno, en la China desaparecieron los chanchos.
¿Por las pelotas?
Por las pelotas, sí, sí.
Qué raro.
La población de chanchos bajó 9 décimas partes. Casi no encontrabas un chancho en la China.
Y sí, pelotas.
Las famosas pelotas de chancho, ¿no?
¿Y cuántos?
Y entonces el gobierno intervino y prohibió las pelotas de chancho, empezaron a hacerlas de cuero de vaca, y así hasta que desaparecieron todos los animales de la China. Bueno. ¿Por qué no hay animales en la China? ¿Cuál es la respuesta? Las pelotas.
No, señor.
Es una clásica pregunta de los exámenes en ciertas universidades chinas. ¿Por qué no hay animales en la China? Respuesta, las pelotas.
No, no, por las pelotas que se han fabricado con animales.
Yo creí que, bien.
Ahora, ¿cuántas pelotas rinde un chancho?
Según qué chancho. Hay chanchos chicos que usted necesita 2 para hacer una pelota. Ya. Unos lechoncitos que no le sirven para nada. Y hay ya unas chanchas de esas.
Claro.
Querría ser de mi hermana.
Sí.
Que le rinden 15, 20 pelotas tranquilamente.
¡Eh!
Y la pelota tiene mucho desperdicio.
Claro, porque ya su
si fueran forma... cuadradas las pelotas, sería otro asunto, ¿no?
Pero no se puede hacer pelotas con el cuero de distintos animales, una misma pelota.
No.
¿O usted
no,
dice que la pelota está...?
Disculpe que intervenga en la conversación,
sí,
pero ya estaba interviniendo.
Sí.
Si usted hace una pelota, mitad ponele de chancho, la otra mitad de cocodrilo...
Sí.
Primero que queda mal.
Bueno.
Segundo, el cocodrilo no absorbe el agua.
No.
Y el chancho sí. Por eso el cocodrilo es cocodrilo. ¿Y dónde anda el cocodrilo? En los ríos. Si la piel del cocodrilo absorbiera el agua, bueno, el cocodrilo sería al fondo.
Pero, no sé.
Entonces la pelota es muy absorbente por un lado... Y poco absorbente por el otro. ¿Y qué pasa? Y va para cualquier lado la pelota.
Ahora, ¿no hay pelotas de cocodrilo?
No, por eso mismo que le acabo de decir.
Claro, bueno, pero además...
Además porque es caro, el cocodrilo es caro. Justamente de China, el único animal prácticamente que sobrevivió, el único animal que hay ahora en la China, es el cocodrilo.
¿En China el cocodrilo?
¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta?
Las pelotas.
Las pelotas.
Bueno, igual se hacen otros productos con cocodrilos,
¿no? ¿Cómo?
Se hacen otros productos con cocodrilos que no.
Sí, pero no pelotas.
No pelotas.
Usted, carteras de dama.
Billetera.
Igual, todo esto empieza con la intervención de las sociedades protectoras de animales. Un día vinieron, estábamos en la fábrica, me acuerdo. Yo estaba...
¿En la Fernández Central, dice usted?
En la Fernández Central, en Pekín.
Sí, sí.
Estaba ahí revisando unas pelotas. Las estaba acomodando.
Sí.
Era tarde. Ahí tenés que trabajar porque por ahí viene el dueño y te dice, ¿qué estás haciendo?
Es muy riguroso,
chico. Claro, sí, sí. Pero a veces vos estás trabajando y te echa igual. Bueno. Sí. Por ahí dice, somos de la, qué sé yo, era un tipo que no tenía mucha facilidad de palabra.
Sí.
Somos de la Sociedad Protectora de Animales acá de la China, dice el tipo. Y venimos a tomar la fábrica porque estamos cansados ya de que...
Espere, primero venga a hablar.
Que viene que, a no, ya tabla. Está, no hay nada que hablar. Usted tiene que hacer las pelotas de otro material, no de animales muertos. ¿Sabe, me dice el tipo, sabe cuántos animales murieron el año pasado en la China por culpa de las pelotas?
¿Cuántos?
No sé, me dice el tipo, usted sí. Tiene que saber.
No, pero señor, no se puede vivir en ningún lado, sí. Ni en la China.
No, bueno, y entonces ahí tuvimos que empezar inmediatamente a hacer pelotas de otro material.
Materiales sustitutos.
Sí, sí, sí.
Pensemos algo parecido a un chancho.
El plástico.
Bueno, pelotas de plástico.
Empezamos. Primero empezó una película argentina que se llama Pelotas de Trapo. Yo creí que era la historia de un tipo, qué sé yo, pero no.
¿Qué es
la historia de cómo en la China empezaron a hacerse pelotas de otra cosa. Primero las hacíamos de trapo. Y eran. Primero eran baratas.
Sí, claro.
No podés cobrar mucho por una pelota de trapo, ¿no?
No, no se venden.
No se venden. Bueno, no importa. Las hicimos de plástico. ¿Y qué pasó en la China? Animales.
Claro.
¿Por qué la China está llena de animales?
¿Pero ahora está llena de animales?
La respuesta es clásica. Ahora bien,
sí.
Si quiere le muestro nuestras distintas pelotas.
No, ustedes me han dicho...
Sí, buenas tardes.
Que ustedes, los Fernández de la China... son los dueños del Museo de las Pelotas.
Sí, sí, sí.
Uno allí puede visitar todas las pelotas.
En Pekín está el Museo de las Pelotas.
Está así de gente.
Pelotas chicas, pelotas grandes. ¿Qué pelotas las de Fernández?
Ahora, en...
Está el museo, pelotas históricas, con esta pelota. Por ahí son mentiras, ¿eh?
Ah, sí, es mentira.
Es mentira, ponemos una pelota cualquiera, la ensuciamos un poco. Con esta pelota fue el gol de Giglia, dijimos. ¿Qué sé? Hay 500 pelotas del gol de Giglia, 70 del de Maradona.
Bueno, pero también hay pelotas de otros deportes, me ha dicho usted, que no son
sí,
el fútbol.
Sí, buenas tardes. Yo soy el encargado de pelotas con pelos.
Ah, sí. Las de tenis, por
las
ejemplo.
Las de tenis, por ejemplo. Aquí tiene.
Señor, ¿esos de tenis?
No.
Sí.
Esta.
Ajá.
Estas son las pelotas de Guillermo Vilas. Con estas pelotas fue el número uno del mundo.
¿Fue número
porque
uno?
Porque usted sabe que al tenis se juega con muchas pelotas al mismo tiempo.
Sí.
No al mismo tiempo, sino... no es que van a correr una y como uno que juega con una sola pelota se va abajo la heladera y uno se agacha a agarrarla,
no
en el
señor.
Tenis profesional una pelota se va lejos, no la van a buscar, no les sirvió, tienen tanta plata que no les importa nada.
No es por eso,
agarra y que todo que si se cree que yo me llamo una pelota que
no
yo,
señor
agarran
no
otra y otra y otra y se agarran pelotas todo el día.
No he visto que el tenista profesional tiene pelotas en el bolsillo.
Sí, muchas. ¿Cuántas pelotas le caben al tenista profesional en el bolsillo? Respuesta. Según.
Las
respuesta según el tamaño de los bolsillos y según el tamaño de las pelotas.
No, no. El tamaño de la pelota de tenis es oficial, está en el Museo de Medidas de Francia.
Sí, sí, sí. Cada vez que un tenista se quiere ir a hacer medir las pelotas,
sí,
va a al Museo de París, donde está el Metro Patrón y las pelotas madre.
Sí.
Entonces sí, sí, van y toman las medidas de la pelota madre, o de las pelotas madre que están ahí en un lugar que yo tendría que saber, pero me olvidé.
Sí, señor. Y el fabricante de los shortsitos de tenis también va a medir el bolsillo.
Va a medir el bolsillo, porque si no el bolsillo no le entran las pelotas,
¿qué quiere?
Se tiene que suspender Wimbledon.
Sí. Y Roland Garros.
Y si el bolsillo es demasiado grande, se...
No, es...
Claro.
Es otro deporte.
Le pasa como a Patinio. Bien.
No, tampoco puede ser del mismo tamaño que las pelotas. O sea...
No, más grande, un poco más grande. Tampoco un bolsillo de payaso.
No, no, no.
Y el bolsillo tiene que ser sanforizado para que no se agujereen los bolsillos, se le escapan las pelotas por abajo del pantalón.
No, señor, está... Está toda... Toda la industria... Todo lo que mueve la industria bolsillera, digamos.
Sí, claro, sí, sí.
Es muy rigurosa con el tema de las medidas, porque parece algo hecho así al azar.
No, 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 hay millones de pesos, ¿eh? Y de,
¿sí?
Y de dólares, y de... ¿Cómo se llama la moneda china? ¿El yen?
Los yuanes.
Ah, bueno, lo mismo.
Los yuanes.
Bueno, nosotros ahora estamos con algunos actos. Hay algunas ciudades que están construyendo las pelotas más grandes del mundo.
Ah, están ahí las pelotas más grandes del mundo.
Estamos viendo, a ver, todos quieren hacer el festival de las pelotas. Principalmente sí, la ciudad del mismo nombre en Brasil.
Bueno, les correspondería a ellos.
Ellos fueron los primeros, miren, si ustedes sí quieren hacer un festival de pelotas, con la temática pelotas. ¿Quién sino nosotros?
La sede, sí.
Claro.
Es así.
La sede natural es esto.
Bueno, pero...
Y quieren construir, bueno, unas pelotas las más grandes del mundo. Y hacer un festival.
¿Y participa la población en la...?
La población va, sí, hay una especie de carnaval en pelotas.
Ajá.
En donde participan el intendente... El director de la universidad. Bueno, todas las personas.
No, está bien.
Esos dos principalmente.
Sí. Pero es muy lindo ver cómo la comunidad participa
sí,
de algo
sí,
que.
Sí, claro.
Que hace
porque cuando vos tenés una idea que movilice,
sí,
la ciudad sale. Y, bueno, no importa.
Porque
¿qué
uno
otra cosa
hace...
quiere saber? Pelota de ping-pong, pelota de ping-pong. ¿Y qué le voy a decir de pelota de ping-pong? Ya está, no sirven para nada.
No, no. ¿Cómo no sé para
¿por
nada?
Qué se rompen si uno las pisa? No lo sabe.
Sí, sí, a vos... No, ¿cómo no lo sabemos?
No lo sabemos, señor. Hace 40 años que estamos tratando de hacer una pelota de ping-pong mejor que las que hay y no hay.
Ahora
se pierden, se rompen, se queman. Les pasa de todo a las pelotas de ping-pong.
Sí, pobre pelota. Porque la pelota de ping-pong,
sí,
creo yo,
sí,
se me
sí, claro,
no fue hecha para el ping-pong. La pelota del ping-pong... fue hecha para alguna otra cosa que no sabemos y que terminaron jugando a
yo
esa cosa
sé,
que se llama
yo
ping-pong.
Lo sé, para el soplagol.
Cuente que bueno, es a sí, los arqueólogos que hay en la sala.
Soplagol era como una especie de canuto que vos soplabas y por el otro lado salía aire y había como un posapelota.
Sí.
La pelota estaba depositada ahí, pero vos le soplabas y el aire levantaba la pelota y vos las tenías que trasladar hasta otro un lugar superior, embocarlo ahí. Se llamaba el soplagol.
¡Qué divertido!
Era muy divertido. Uno podía estar 3-4 segundos jugando a eso. Bueno, para eso hicimos la pelota de ping-pong, porque otra pelota muy pesada, se desmayaban los niños. El primer soplagol era con una pelota de pelota paleta. Ni se movía la pelota, se ponían víscolos. Y descubrimos eso después, ahí nació el ping-pong, ¿no es cierto?
Ah, mire.
Ahí nació el ping-pong. Bueno, y las pelotas peludas, como tantas, nosotros antes la fabricábamos, hacíamos la pelota lisa de tenis y le hacíamos implantes.
¿Le aplicaban los pelos?
Los pelos uno por uno, sí, sí.
Siempre me pregunté de dónde venían los pelos de las pelotas de tenis.
Sí, sí, sí. Yo se lo pregunté, bueno, yo no porque sé, pero todos, a mí el que me lo vino a preguntar fue Guillermo Vila.
Ah, Vila.
Vino un día con una pelota en la mano, la miraba y dice, y me preguntó lo mismo que usted, que no me acuerdo qué era.
¿De dónde vienen los pelos?
Sí, y yo le dije que era un secreto, que no se lo podía contar. Por eso éramos los únicos fabricantes en el mundo de pelotas de tenis. Si yo lo empiezo a contar por todas partes, al día siguiente tenemos 1,000 fábricas de pelotas peludas en todas partes.
O sea que debe ser algo muy sencillo y al alcance de la mano.
Eso es lo principal de una pelota.
Claro.
Que esté al alcance de la mano, ¿no?
¿Cómo hace? Hay algunas disciplinas que utilizan pelotas que requieren que la pelota rebote, como la pelota de básquet.
Sí.
Y hay grados y grados de rebote.
Sí, sí, sí. Nosotros fabricamos pelotas que picaban tanto que le dabas un primer pique y se iba acelerando cada vez más. ¿Cómo? Y hoy en día todavía están rebotando. Pero no las podemos sujetar, están a los tiros bajando esas pelotas para que dejen de rebotar. Otra cosa que nos pasó mucho, cuidado, nosotros desinfectamos mucho.
¿Qué dicen?
Ahora no tanto, porque ya les digo que no hacemos pelotas con cuero de animales. No,
no, no, bueno.
Con ninguna cosa que tenga cara, hacemos pelota. Pero antes, a veces, había epidemias.
¿Epidemias? Por las pelotas.
Por las pelotas. Había unos chanchos que tenían no sé qué peste. Y nosotros fabricamos las pelotas de chancho.
Sí.
De golpe, todos los chinos con urticaria. Le daba picazón. Los arqueros agarraban las pelotas de chancho y empezaban a picar las manos, se rascaban, era peor.
Claro, sí.
La gente, a los médicos, todo. Entonces, ahí pusimos el Instituto de Desinfección de Pelotas.
Pero uno llevaba la pelota
En la fábrica, no, antes de salir la pelota afuera, a la venta, venían unos médicos y te desinfectaban las pelotas.
Sí, pero qué complicado. Pero si después se me infecta la pelota ya estando en mi casa, porque uno la
no,
usa.
No, pero no sé, perdón.
¿Qué?
Disculpe.
¿De qué?
Risa del que está frente a una persona que ignora.
Bueno, sí, no, pero le pregunto porque me parece.
Es así. La enfermedad no es que la pelota pega en un lugar y se infecta, no. El chancho.
Viene
del chancho enfermo. ¿Me entendés?
Sí, sí, lo entiendo.
Bueno, ya está, explicado.
Bueno, no. ¿Por qué no curaba el chancho en vez de esperar a que sea la pelota?
Eso fue un paso posterior.
Después
vino lo que usted ya sabe, no pelotas de chancho, todo así.
Yo siempre me pregunté, como curiosidad le digo, ¿no? Usted que tiene la fábrica de pelotas. ¿Cómo le dan la forma esférica? Porque la materia no es de por sí esférica.
No, claro.
Hay que darle a la goma de cierta pelota.
Bueno, nosotros tenemos ahí la mano de obra barata es decisiva.
Ajá.
Porque empezamos a manosearla. Pelotas cuando salen son medio cuadradas. No son perfectamente redondas. Y ahí agarramos uno que lo empieza a manosear, así.
Albondiguean.
Claro. Y en un momento, parece mentira, pero a las 1,000 horas, hombre.
¿Mil horas, hombre?
Se va poniendo redonda la pelota.
¿Mil horas una mil pelota?
Horas, una pelota 1,000 horas, más o menos. Pero, imagínese, ¿no?
¿Qué?
No, nosotros, lo nuestro es ir bajando los sueldos paulatinamente.
Bueno, ¿y qué?
Es un plan que está teniendo mucho éxito.
Sí. ¿Y qué me dice de las pelotas de rugby? Porque esas las hacen ustedes también, que no son esféricas, ¿viste?
Sí, primero las hacemos redondas. Y después las ovalamos.
O sea, son más de 1,000 horas.
Son 2,000 horas.
2,000 horas.
1,000 para hacerlas redondas y 1,000 para ovalarlas.
¿De qué se ríe, señor?
Risa condescendiente con las personas que ignoran todo como ustedes.
No, la verdad, Me parece fascinante el mundo de las pelotas.
El mundo de las pelotas es ese. Que entra acá...
Usted nos ha abierto una puerta.
Usted empieza por aprendiz, ¿no?
Sí.
Empieza, son 2 años de aprendiz en pelota.
¿Dos años?
Lo único que hace es mirar.
Nada, no puede poner la mano en...
No, puede agarrar pero ninguna la pelota. No puede agarrarla. Las puede mirar, pero no las puede agarrar. Sí. Algún alumno en ese periodo
sí.
Te agarra o comete una infracción a ese respecto, sí. Expulsión.
¿Qué se
¿Por
ve?
Qué me expulsaron? Bueno, ah. Algunos, por ejemplo, el profesor siempre tiene en un cajón sus pelotas.
Sí. ¿No?
Cuando llega el profesor a la clase, lo primero que hace es sacar las pelotas y las pone arriba de la mesa y se ve tazón. Y algunos van aprovechando un descuido del profesor y le manosean los elementos de...
Bueno, no, señor. Yo le estoy diciendo porque...
De enseñanza. Eso también se paga con expulsión.
Pero es clásico de la, aprendiz que usted dice que tiene que esperar tanto tiempo. Cuando ya más o menos tiene el proceso como es, enseguida quiere poner manos sobre la masa.
No, en la China. En la China todo hacemos con mucha paciencia. Yo como chino...
¿Usted es chino?
Sí, sí.
No, no tiene rasgos muy chinos.
No, no.
¿Tiene alguna explicación o...?
¿Qué, tengo que andar explicando mi cara por
no,
todas
no,
partes?
Digo, no, me parece. No lo sé. ¿Es un chino sorprendido?
La China no es como usted se la imagina, ¿eh?
No, bueno, no sé.
La China ha cambiado usted... mucho, ya no somos... Y ahora llegaron las pelotas a la Argentina y al Uruguay.
Sí.
Y yo soy el encargado, especialista en pelotas de la Embajada China en el Uruguay y la Argentina. Para los chinos, los uruguayos y los argentinos son todos parecidos.
Pero usted va a traer aquí al Río de la Plata, va a traer las verdaderas pelotas
bueno,
chinas.
Bueno, le quiero un último dato. El primer embarque que hicimos.
Sí.
Oh, desastroso.
Ah, desastroso, ¿qué pasó?
Mandamos 100 barcos de la China a conquistar los mercados de todo el mundo.
¿Pero por qué no fueron de a uno? ¿Por qué? 100 barcos.
Porque somos así nosotros.
¿No está bien?
100 barcos salieron del puerto. De Shanghái. Todo fenómeno, como una embajada. Y en eso se hundieron.
¿Los 100?
Los 100 barcos se hundieron. ¿Vio cómo es?
¿Qué
pasó? Es una casualidad. ¿Ves?
No, pero casualidad.
Vos viajás 20 años en un barco y no se hunde. Sí. Ese día salieron 100 barcos y en el mismo momento, no sé qué pasó.
¿Pero cómo qué pasó?
¡Pum! Algunos dicen, debe ser un sabotaje. Le digo, pero qué mal pensado.
No, pero señor, ese... Los 100
barcos llenos venían hasta la...
Sí.
Lleno.
¿Y se perdieron todas las pelotas o pudieron recuperar?
No, justamente nos salvamos por las pelotas. Porque se hundieron los barcos y conseguimos cada uno, se agarró...
Sí.
De lo que podía.
Pero mire que hay que nadar agarrado a lo
sí,
que pueda.
Sí, sí, sí. Hicimos como una cadena humana.
Uh-huh.
Y llegamos.
Ahora,
llegamos acá a la playa del buceo.
Ajá.
Uno detrás del otro.
Y ahora toda esa mercadería...
Se perdió por el mundo, sí.
Claro, porque eso
es una lástima. Es una lástima. Y aquí estamos. Aquí estamos. Quería, veníamos incluso para mostrarle algo.
¿Qué me va a mostrar?
Mire.
Señor.
No, esto.
Ah.
Es la primera pelota que hemos fabricado aquí en Montevideo.
¿Esta es la primera pelota
es la primera
que se
pelota.
Fabrica aquí en Montevideo?
Todas las pelotas hasta hoy eran chinas.
Bueno, la verdad que me parece para celebrar, primero lo felicito.
Muchas gracias.
¿Y qué característica especial tiene la pelota montevideana? Esta
ninguna. Una pelota con características especiales no es deseable. Yo cuando voy a jugar a la pelota digo, trae la pelota y trata de que no tenga una característica especial. ¿A usted le gustan las pelotas con características especiales? Porque tenemos un departamento.
Mire, vio que ahora las pelotas vienen con un motivo.
Sí.
Que está...
Sí, sí, este sí, es artesanal. Tenemos al señor Perrota.
Sí.
Que es el encargado de fabricar pelotas a medida.
Ah, a medida lo
fabrica. Sí, sí, este la fabrica.
Pero ante cualquier capricho uno
ante le... Ante cualquier capricho que usted tenga, el señor Perrota viene a saciárselo.
Caramba.
Y eso es todo lo que tenía que decir.
Bueno, la verdad, creo que nos ha abierto a un mundo
sí.
que no conocíamos.
Que es el mundo de las pelotas.
Y hoy nos vamos de aquí con algo nuevo. Con algo nuevo para contar.
Claro. ¿Y qué le parece si, entre todo este público presente, repartimos estas pelotas?
¿Estas?
No. Estas. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Centro Cultural Torcuato Tasso celebra sus 20 años y lo festeja presentando a Rodolfo Mederos Trío. En vivo, viernes 20 y 27 de noviembre a las 21 horas, Rodolfo Mederos Trío en el Torcuato Tasso. La mejor música en vivo siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506, www.torcuatotasso.com.ar.
Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
¡Hey, gente! ¡Florencia de la B en exclusiva! Llegué a no tener plata para alimentar a mis hijos. En medio de una grave situación económica, después de haber invertido los ahorros de su vida en un teatro de Carlos Paz, la vedette confiesa: si acepté volver a vestirme de hombre en Tu Cara Me Suena fue porque no tenía para comer. Además, todo lo que nadie te contó sobre el histórico debate presidencial y el nuevo romance de Carmen Barbieri con su novio de la adolescencia. ¡Gente!
Fin de espacio publicitario.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde Montevideo, en la República Oriental del Uruguay.
Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Bien?
Están todos bien.
Vamos. Vamos a hacer un pronunciamiento político. Vamos a gritar: ¡Viva el León de Francia!
Sí.
¡Viva el León de Francia!
¡Viva!
Ya está. El compromiso que tiene este programa es increíble. Tenemos algunos mensajes.
Algunos, que... algunos más antes de que venga el sordo.
Mi hermano, grita Juan Pablo de Guichón, Paysandú. Dice: mi hermano me enseñó a escucharlo y... bueno, y nada más. Decime, ¿cómo, qué hago con mi novia? Hace 7 años que intento que te escuche sin ningún éxito. A mí me pasa igual con mi novia. Bueno, hoy vine con ellos dos, con el hermano y con la novia. ¿Dónde están? Ahí está, mirá.
Otra vez lo mismo, ese es Leandro.
Siempre la misma persona, loco. Acá hay una corruptela. Me parece que es Fernández.
La novia se quiere ir, no puede salir de ahí. Después de tantos años de escucharte cada noche en la radio de mi padre, de ahogar las risas por miedo a que alguien de la casa estuviera durmiendo, de que sus voces fueran lo único que se escuchara, hoy he venido a conocerte. Dice, ¿la familia qué dice ahí? ¿Chengo? ¿Chango?
Es muy difícil. ¿Dónde están las personas que han venido a conocerme? Levanten la mano.
¿Son parientes de Leandro ustedes o no?
Y otra, Ivana y Micaela, ¿dónde están? Mirá qué dibujo hicieron, se dibujaron ellas mismas. Iguales se salieron.
Sí, sí.
Bueno, últimos mensajes. Desde San José, vinieron Nelly o Nelsi y Adriana. Somos Gustavo y Vero. Están Mer y Vero. Unas que vienen hace muchísimo. ¿Dónde están la Mer y la Vero? Ahí está. Siempre se consiguen ese asiento.
Sí.
No sé cómo hacen. Sí, es el mejor de todos, ¿no? Hay una linda consulta de Ever, ¿no? Bueno, acerca del Uruguay, de su independencia. Y dice, ¿pensás que en otro contexto político, con otros líderes, con instituciones más consolidadas en ambas márgenes, sería un avance civilizatorio que se llevara a la práctica el viejo sueño artiguista de la Confederación de Pueblos Libres entre ambos países? Un abrazo rioplatense, manda Ever. Usted me lo pregunte, en estos tiempos me llena de emoción, porque muchas de las razones que uno tiene para proceder y pensar como piensa son históricas. Y son, antes que nada, en el caso de nuestras patrias, sanmartinianas y artiguistas. Y también fuertemente antirrivadavianas. Y ante la posibilidad rivadaviana, uno retrocede espantado. Rivadavia fue enemigo de San Martín y de Artigas. Y se enojó con San Martín, porque San Martín se negó a regresar a Buenos Aires a combatir a quién. Artigas. A la barbarie artiguista, decía Rivadavia. Quiere decir que la respuesta es sí. Si hubiera pasado de otra manera, o si pasara de otra manera, sería un avance civilizatorio, ciertamente. Pero hay muchos Rivadavias por ahí, y pocos San Martínez, y pocos Don José. Los dos José.
Bien. Acá dice que alguien que ligó entrada por el cumpleaños de una prima, dice, somos tres, vinimos de Pando.
¿Qué vinieron haciendo?
Por un cumpleaños de la prima, no sé. Mire que la gente inventa cosas.
Aquí hay
inventan mentiras.
Hay mucha gente que viene con novias, que qué sé yo, que inventan. Yo no me voy a prestar a eso.
Pero no,
señor. No, suélteme, señor.
No, espere.
Suélteme. Yo me voy ahora mismo.
Si hay algo que no puede movilizar es el cumpleaños de una prima. No me diga que eso puede movilizar algo.
La prima es de los peores fastos que una puede imaginar.
¿Qué tenés hoy? El cumpleaños de una prima.
No. Es un gran lugar para no ir.
Sí, es el mejor. Y ya llega al Teatro del Galpón de Montevideo. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gagné. Que acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del interior, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Codonea y su babosa. Y el licenciado pentacadémico,
Ale Tolira.
Bueno, a ver, son muchos los pedidos hoy. Para Mar, aquí del buceo, le piden Every Breath You Take al trío.
Bueno. ¿Está? Quiero hacer un poco más de ruido.
Eso. Yo lo ayudo.
Bien.
Un, dos, tres, y...
Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I've been watching you.
Every single day, and every word you say, every game you play, every night you stay, I've been watching you.
Oh, can't you see? You belong to me. I have a
every bond you break, every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you,
I've been watching you. Since then, known I've been lost without a trace. I dream at night, I've got lonely to see your face. And look around, but it's you I can't replace. I feel so cold, I'm alone for you and I'm raised. I can't cry, baby.